Cambio de música para presentar a nuestro invitado. Y a los que están escuchando le decimos que el invitado de hoy es Nicolás Sánchez. Seguramente no tengan ni la más pálida idea de quién se trata. Ahora, si decimos que su apodo es Alfalfa, capaz que alguno se le prende una lucecita. Y si decimos que él es el pincel detrás de los peces que pueden haber visto en la esquina de Julio Herrera y Oves y La Paz, en la fachada de Liceo Zorrilla, o del enorme pájaro de Carlos Reyes y Rocha, bueno, ahí capaz que dicen, mira, es este Pinta. O el dibujo que hay en frente al bar republicano.
El Pinta que pinta.
El Pinta que pinta, exactamente. Alfalfa Nicolás Sánchez, el Pinta que pinta, la persona que ha tapizado buena parte de Montevideo con sus dibujos. ¿Cómo anda? Bienvenido.
Bueno, gracias por la invitación, la verdad, lo más bien.
Bien. Hablábamos, yo te pregunté, ¿sos colombiano? No, venezolano. Cerquita.
Exactamente. Caribeño, pero del país del petróleo.
¿Nacido en Caracas? ¿En qué año?
En el interior. En Mérida, y después me creé más sobre el Caribe. Mérida es montaña, y después me crié en la playa, en el 83.
En el 83. Padres uruguayos.
Uruguayos, los dos.
Se fueron de acá en los años 70.
78.
78.
Sí, con la historia de siempre.
Exacto. Y vos naciste allá, ¿y tenés más hermanos?
No, hijo único.
Hijo único.
Tengo una hermana grande por parte de mi viejo, pero vivo en Argentina.
Ahí está.
La conocí de grande.
Tus viejos siguen viviendo en Venezuela.
Siguen allá, sí,
¿no?
Sí.
Ya como un venezolano más, ¿no? Después de pasar un buen tiempo ahí.
Sí, la verdad que sí, después de 30 y pico de años, 37 años.
Nunca se cuestionaron volver.
La verdad que no, nunca. No. Ahora quizás, después de mucho, por ahí tienen la idea de regresar, pero por ahora no.
¿Ahora tienen la idea de regresar por la situación política y social de Venezuela?
Sí, exactamente.
¿Y vos viniste acá por eso mismo o porque resolviste, es decir, más allá de lo que pasaba en Venezuela, tenías ganas de salir del país y viajar y conocer otros lugares?
Eso, aparte de lo que pasaba, que fue un gran motivador para primero dejar Bellas Artes en Caracas, que estaba complicadísimo, para buscar acá la escuela. Me interesaba la escuela de Bellas Artes acá, mi vieja cursó cuando era joven, antes de que cerraran por la dictadura. Y me interesaba también como mi uruguayosidad. Yo nunca me hallé así como venezolano a un 100%. Y bueno, por ahí.
Y pero uruguayosidad, uruguayeidad, ¿en qué se manifestaba? ¿En tu arte?
Y en realidad no se manifestaba como tal, sino como una diferencia con el venezolano, por así decirlo. No es que me encontrara parecido al uruguayo, sino diferente al venezolano. Entonces por ahí buscar mi identidad, no sé si mi uruguayosidad, eso más lo definía acá. Pero...
Y antes de venirte para acá, ¿qué tanto conocías de Uruguay y Montevideo?
Conocía poco, vine cuando tenía 12 años, en el 95 ahí, pero nada, fui al Parque Rodó, estuve en Baliza, pero... Nada, como conocía muy poco.
Pero tu casa era una casa que tenía un contacto permanente con Uruguay. Escuchaban discos de música uruguaya.
Tomaban mate,
leían los portales, ¿o no?
No, en realidad no se tomaba mate, pero sí se escuchaba un poco de música. Había discos de Zita Rosa, pero no había sido una cosa marcada tampoco como muy nacionalista. Ni
¿fútbol?
Ni me fue inculcado. Fútbol tampoco. No necesariamente. Se miraba algún fútbol, pero no fútbol uruguayo. Se miraba algo de fútbol, los mundiales, pero no. Fanatismo no.
Bien, hay la gente que quiera saber cuáles son las pinturas de Alfalfa, bueno, que entren a alfalfa.com.uy ahora para que se den cuenta que son los montevideanos, ¿no? Dibujos que han visto seguramente en algún punto de la ciudad, ¿no?
En algún momento se habrán cruzado
peces,
con alguno, ¿no?
Sobre todo peces, ¿no?
Hay peces y hay... También a vos te gusta mucho esa suerte de animales tentaculares, ¿no?
Sí.
Moluscos medio psicodélicos. Parecen a veces hasta extraterrestres, ¿no? Los moluscos que pintás, ¿no?
Sí, hay como... unos seres microscópicos ahí, tentaculares.
Esto forma parte así de tu reino animal que pintás en las calles.
Ahí,
¿no?
Va, del imaginario que está por la calle.
Y es muy colorido, ¿no? O sea, las pinturas son... destacan mucho por el color. Y no te voy a decir realistas, pero sí tienen algo como de caricaturescas por momentos, ¿no? Sobre todo la parte de los moluscos, ¿no? Capaz que los peces son... son más como convencionales.
Los ojos de los peces son muy llamativos, por ejemplo.
Hay algunos ojos que están hechos en vidrio, que fueron unos experimentos que hice el año pasado. Y sí, la paleta de color yo creo que puede ser influencia del Caribe. Siempre lo he encontrado como relacionado con eso. Por ahí colores vibrantes. Es lo que lo que hasta ahora más he trabajado, ¿no? De algún tiempo acá igual he experimentado con paletas más bajas, he trabajado como en colectivo con otra, con otros pintores también, y por ahí, bueno, he usado muchos tipos de color, pero como la obra que más me define tiene sí esos colores explosivos.
Y llegaste acá hace 10 años.
Hace 10 años.
Y te pusiste a estudiar en Bellas Artes.
Exacto.
Y cuando llegaste ya tenías alguna experiencia como artista callejero, es decir, en Venezuela, ¿habías desarrollado esa faceta o nació acá?
Nació acá. La faceta urbana nació enteramente acá. Sí, había gente ya, cuando yo llegué en 2005, había como una intención de salir a la calle, había esténciles y había como pegatinas. Y en Argentina estaba ya también formándose toda una escuela de muralismo, que fue lo que a mí más me impulsó.
Uh-huh. Acá vos participaste del especial de TV Ciudad que armó Gabriel Peveroni.
Sí, exacto.
Porque ahí en ese especial hay una buena idea de la cantidad de artistas callejeros que hay en nuestro país, ¿no? Por lo menos lo más destacado, ¿no?
Exacto.
Es un abanico bastante completo para hacerte una situación de lo que es el arte callejero acá en Uruguay.
Sí, sin duda.
Considerás que me voy a la parte más histórica, ¿no? El muralismo de los mexicanos de la revolución de principios del siglo XX, o sea, Siqueiro, Diego Rivera, Orozco, ¿fue como el punto de partida para el arte callejero o no hay una conexión entre eso y el mundo que vino después?
Yo creo que es un antecedente importante y en el arte urbano como contemporáneo así se mezclan todas las influencias de una u otra manera, ¿no? El muralismo mexicano, sí, yo te diría que es un puntal. No sé si hay una línea recta, pero hay muchas tendencias del muralismo actual que se pueden agrupar junto con la que yo me identifico, por así decirlo, que sí, tienen vasos comunicantes entre todas ellas, entre el graffiti de Nueva York, entre el muralismo mexicano, incluso manifestaciones anteriores, pero...
Claro, yo había escuchado, nunca supe si era verdad o no, en un momento Siqueiros había venido a dar unos talleres a Argentina, hace mucho tiempo atrás, y una de las técnicas con las cuales se había manejado era con lo que, capaz en ese momento no se llamaba así, pero con el stencil, ¿no?
Ah, ahí está.
Con plaquetas en las cuales se pintaba y dejabas una forma ya predeterminada.
Claro.
Y eso no me acuerdo dónde lo leí en algún momento, nunca supe si sería un bolazo, si sería algo
pero
que,
bueno,
que era real, ¿no? Y que marcaba también ese puente entre los muralistas mexicanos con todo lo que pasó después, sobre todo la explosión en Nueva York, ¿no?
Sobre todo Siqueiros, ¿no? Que es mucho más, no sé, hoy día un joven capaz que la trae mucho más la obra de Siqueiros que la de Rivera, ¿no? Uh-huh. Que es como más tradicional,
claro,
por decirlo de alguna forma.
Sí, sí.
Alfalfa, Nicolás, ¿te parece hacemos una tanda y seguimos charlando sobre tu obra? Sobre cuándo empezaste a tomar la ciudad, cuáles fueron los primeros muros que pintaste y hoy en día, porque hoy en día también sos una persona que a la cual se lo contrata para decorar el interior de una casa, la fachada de una casa. De hecho, a mí me comentó de tu existencia un amigo que está por mudarse una casa reformada ahí en Sarandí, llegando ahí a la escollera, que tenía un dibujo divino en el frente y que no lo querían sacar. Se enteraron que era tuyo, después, un tiempo después, y ahí está, ¿no? Hicieron toda la reforma, pero el dibujo va a quedar.
Salvo por la pintada ahora que tiene arriba que dice Mancha Capo.
Mancha Capo. ¿Es una lucha del artista callejero con el Mancha Capo o conviven bien, ¿no? Le preguntamos a Alfalfa después de la tanda, ¿ya ven? Seguimos hablando con Nicolás Sánchez, Alfalfa, artista callejero, grafitero, que nos contaba un poco de sus incursiones en la ciudad de Montevideo, pintando muros, pintando fachadas. Trabajás mucho, por ejemplo, con vallados de obras, ¿no? Para que no esté tan feo el entorno de la obra. Calculo que la constructora llama a algún artista, o no, o capaz que es una situación que se está dando últimamente y que antes no se daba, para que pinte el vallado, por lo menos, de una forma, no sé, colorida, o que le ponga un poco de onda a una cosa que, por lo general, afea el entorno.
Ahí está. Igual la iniciativa no viene de las constructoras, en realidad les importa poco el aspecto de su obra. Nos llamó la atención cuando empezamos con el proyecto, que viene de otro palo, es organizado por un emprendedor que nos convocó a nosotros, consigue la donación de pintura y a su vez consigue los permisos por parte de la constructora. Y nos llamó la atención, pensábamos que iba a haber una o dos y esa transformación, ese cambio positivo iba a hacer que las constructoras nos convocaran, pero no, no, te dan el permiso y a veces como diciendo, y bueno, y mirá que te doy el permiso, ¿no? Como conformate con que te dan el permiso. Pero bien, bien, por lo menos
proyecto
lo
estamos haciendo. Grafiteo es el...
Exacto, se llama Grafiteo el proyecto. Y bueno, es así, es un emprendimiento sin fines de lucro, los únicos que recibimos como un caché somos los artistas. En realidad no trabajo yo solo, trabajo con el colectivo Licuado, Florencia Durán y Camilo Núñez. Ellos me convocaron, en realidad Pablo Vuela, que lo organizó, se puso en contacto con ellos y después se armó el equipo conmigo y somos como el núcleo de artistas del proyecto. Y hemos hecho varios muros en que en vez de ser tres, somos seis, invitando a otros tres. Y a veces, por cuestión de viaje, hemos dejado algunos muros hechos para otro trío de artistas que, bueno, los convocamos por afinidad, por estilo.
Muros de obra, siempre.
Siempre sí. Vallados de obra, sí, sí, sí.
O sea, que es algo que es circunstancial.
Es circunstancial, sí. Tiene una duración de un año, a veces un poco más, pero sí, la idea en algunas constructoras se han comprometido a cuidarlo y a trasladarlo posiblemente hacia otras obras, pero desde que se empezó el proyecto no se terminó ninguna obra, así que no ha pasado todavía.
Y ahora se puede decir, pero el próximo proyecto es Ante la Arena.
Es en el Ante la Arena, sí, el vallado ahí de la obra, que no es con el proyecto Grafiteo, uh-huh. Es de iniciativa de Antel mismo, pero sí, vamos a hacer ahí entre cuatro artistas, vamos a realizar el mural. Un mural bien, bien de identidad uruguaya, con varios íconos relacionados con la cultura del interior y de la capital.
Pero con tu estética, digamos.
Con nuestras estéticas, sí, 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 sí. Hubo ahí que lucharla, como siempre, un poco con la gente de marketing, de sea quien sea, pero sí, sí, se logró llevar a cabo algo bien, bien, bien basado en nuestro estilo y que a su vez no perdiera la esencia del storytelling ese que tenían ahí armado para contar en el muro.
Que la idea es contar, digamos, poner íconos de la cultura uruguaya.
Ahí está, así como una visión desde el interior profundo del Uruguay hasta el exterior, incluso del espacio donde está el satélite de Antel y todo, un recorrido así, uh-huh. Medio novelesco. Así.
Y que el gobierno, ¿qué impulso le da al arte callejero? Por ejemplo, ¿financia algunos espacios?
Y el gobierno en sí propiamente ahora recién está tomando en cuenta el arte urbano específicamente, así como nicho en los llamados, ¿no? Porque hay mucho llamado a graffiti que se confunde por ahí con lo que es más muralismo. Entonces como hay mucha confusión desde lo institucional. Somos nosotros los que ahora presentándonos a diferentes proyectos, generando talleres, haciendo muestras, hemos ido como un poco marcando el terreno, definiendo qué es lo que es la disciplina en sí. Y sí, hay mucho apoyo de diferentes lados. No específicamente del arte urbano, como te digo, uh-huh. Pero sí hay incentivo desde el sector, sí, de la cultura, el Ministerio de Educación.
A través del MEC.
Sí, a través del MEC.
¿Pero hay una suerte de listado de muros que se pueden pintar por parte de Intendencia?
No, eso no, todavía no. Y dificulto que sea a través de la intendencia, probablemente teníamos que hacerlo nosotros mismos, autogestionarlo y después tratar de legitimarlo o llevarlo a cabo así de un modo independiente, probablemente.
¿Tú tenés que pedir permiso para cuando ves un muro que en apariencia está abandonado, una casa abandonada, tenés que ir a pedir permiso a la intendencia o vas y pintás y después ver qué pinta?
Y siempre lo hemos hecho de esa manera. Acá hay como una especie de agujero legal ahí. No es legal, pero tampoco es ilegal. Entonces, el mismo hecho de pintar con pinturas y pinceles y organizar como un espacio de trabajo y hacerlo al día, de día y no de noche, es como ya le da como una validación. Nunca hemos tenido que pedir permiso. Alguna vez, pero muy pocas veces, nos han sacado, pero algún dueño que aparece y que no sé, que la tiene que alquilar o que está planeando blanquearla pronto, pero generalmente transformamos muros que tienen un aspecto negativo en algo que es indiscutiblemente positivo, entonces como, sí, no necesitamos el permiso.
Pero los criterios ahí son suyos, ¿no?
Los criterios son nuestros, claro. Pero
sobre lo que es negativo y...
Eso.
Y porque... Mejor dicho, también parte de la esencia del arte urbano, del arte callejero, es tomar los muros por asalto, ¿no? Y eso hace que después también dificulte el diálogo entre lo que es la institucionalidad y lo que es el arte urbano, ¿no? Exacto. Porque uno a veces toma propiedad privada ajena o propiedad pública y la pinta, ¿no? Si está, sin pedir permiso. Entonces siempre hay como una especie de diálogo conflictivo entre la sociedad y el artista urbano, que se expresa muchas veces a través de el típico debate, no, esto no es arte, o hasta dónde es arte, pero un graffiti o un stencil o un tagger nomás que va y pone su nombre, ¿es necesariamente arte? Bueno, y la otra discusión, lo hacen sin autorización, o sea que están violando, ¿no?, la propiedad privada de otro, etcétera, etcétera. ¿Cómo vos que hablabas de hoy, que el MEC de alguna manera también apoya, ¿no?, el arte callejero, pero que a veces hay hasta una confusión de distinguir, a ver, digo, el muralismo con el graffiti, etcétera, etcétera? ¿Cómo se viene dando ese diálogo en Uruguay entre la gente, que está vinculada al arte, ¿no?, de algún lugar, entre las autoridades, entre los propios artistas urbanos, los medios de comunicación?
Y de a poco se ha ido avanzando en el terreno, se ha ido formando como una opinión, se ha ido pudiendo como convivir los diferentes actores que estamos tomando la calle. Y un poco también eso, definiendo ciertos territorios que generan una mejor convivencia también, ¿no? Sí, básicamente eso. Creo que se ha, en los últimos años, yo hace como 8 años que estoy mismo en la movida, se ha generado mayor conciencia y como se ha aclarado el terreno en cuanto a las diferentes manifestaciones, porque es muy amplio también la cantidad de cosas que se hacen en el entorno urbano.
Uh-huh. Cuando vos hablas de muralismo, es lo más abarcativo, es decir, el muralismo lo que implica es que las técnicas pueden ser variadas. O sea, yo puedo meter un grafite, un stencil, una pintura, o hay una diferencia.
Y en realidad, yo creo que hay muchas diferencias y definirlas es complejo. Por ahí el tema de del stencil, el esa tríada como tag, bomba y pieza de graffiti, que son como 3 grados de complejidad de una firma que viene de una cultura de graffiti, tiene muchas como, genera muchas posibilidades, ponele. Para mí hay tags que el tag de por sí no es arte, es una firma. La bomba es el mismo tag, pero hecha con 2 colores en una especie de graffiti más rápido. Eso puede tener intenciones estéticas, pero a veces me pasa que si hay un portón azul y hay azul, por decir un color, un portón neutro, esos portones barnizados, que vienen y le hacen un tag al lado de otro, y otro, y otro, y otro, y como hay un código de no pisarse, están uno al lado de otro y terminan generando una especie de patrón, de retícula de muchos colores. Eso para mí es maravilloso y tiene una potencia estética, y son 30 personas que trabajaron ahí en una sola obra, por así decirlo, que no se pusieron de acuerdo y generaron. Entonces tiene unas lógicas artísticas para mí muy potentes.
Claro, ya esa espontaneidad y ese caos no dirigido, ¿no?
Ahí está, exactamente. Termina generando una cosa que para mí es plenamente artística, pero pasa en algunas...
Claro, pero vos tenés otros niveles de graffiti, como el bolso Corres, por ejemplo, ¿no?
Bueno.
Claro. Pero que uno, a mí por lo menos me da que afea. Hay un muro que a veces queda feo con ese bolso Corres.
Y sí, hay una estética de lo desprolijo y de lo contestatario también en eso, que no tiene nada que ver. Claramente el que escribe bolso Corres o el que hace, es claro, como los actores serían el hip hop, que tiene esas 3 manifestaciones,
claro,
el fútbol
y la política,
como el rock, la política, claro. Bueno, está también el rock and roll, está de por medio, ¿viste? Sí, como la cosa literaria, graffiti contestatario, político, rock, y después lo político,
lo militante,
contratado militante,
la pintada de muro.
A ver, es muy, muy interesante, porque son todas vos hablabas de las intenciones estéticas, y muchas veces también el arte callejero tiene intenciones ideológicas,
¿no? Más bien no sociales, solo, claro, que van más allá de lo de
estético. Uno piensa en el nombre típico, ¿no? Banksy, ¿no? Que es como alguien que, bueno, apela a la ironía para denunciar diferentes situaciones políticos sociales en el mundo, ¿no?
Ahí está.
O sea que después también tiene a sus detractores que dicen que él es un vendido porque trabaja para empresas multinacionales y en realidad no sé qué, no sé cuánto. Pero, vamos a decir, su expresión es algo muy típico, ¿no? O sea, tomar la calle para, desde un lugar independiente, ¿no? O sea, no formando parte de la militancia política, la gente vaya y denuncie situaciones, ¿no? Ahí a través va. De dibujo o a través, a veces, de frases, ¿no? Y ese, el uso de la calle de manera, si se quiere, ilegal, para expresarte, ¿no? Y hacer reflexionar de manera colectiva.
Ahí está, exactamente.
Y eso está, o sea, es muy interesante. No sé si acá hay una corriente tan política o ideológica dentro del graffiti o, mejor dicho, del arte callejero uruguayo.
Hay algunos stencils, sobre todo, ¿no? En el stencil me parece que es donde se da más la politización del mensaje.
Pero en los muros no tanto. ¿Eh? Las pintadas de los muros no tanto.
En las pintadas de los muros no tanto, porque te iba a decir como esa... El Banksy generó como la escuela del stencil... Que sí, siempre tiene alguna especie de ironía con marcas transnacionales, con íconos de la cultura o de la contracultura. Y tiene una estética propia, sí. Sí. Y algo generó, igual pasó un poco la movida. Acá nadie agarró viaje con el stencil así profesionalmente y se puso a darle más vuelo. Se perdió en otras cosas. Pero en cuanto a lo que es más graffiti o muralismo, hay poca política de por medio. Yo creo que incluso hay una intención de desligarse de lo político para marcar un camino más de... Sí, más por un lado, que puede implicar lo social, pero desde algo no partidario, no ideológico.
Y algo de narcisista, de egocéntrico. Pienso en Kalush, por ejemplo, ¿no? Que está en todos lados, es su nombre, es el nombre del artista... en proporciones gigantescas a veces, ¿no?
Sí.
Y de lo más visible, ¿no? Y es simplemente, por más que la tipografía entra dentro del rubro artístico, es simplemente su nombre, ¿no? Y es como marcando un territorio, acá estoy yo.
Exacto, uh-huh. Sí. Ahí yo realmente no sé cuáles son las motivaciones detrás de eso. Yo siento que tiene que ver, sí, con un tema de adueñarse y de verse reflejado en la ciudad. La verdad no puedo hablar por él. Me parece interesante el gesto de estar presente en todos lados, pero es una tendencia muy diferente al trabajo más de muralista que hago yo y otros colegas, donde justamente de alguna manera por ahí la idea es poder zafar de algo tan personal y generar algo más vinculado con una con la cultura o con la identidad del lugar donde se trabaja.
Claro, porque el tagger, en ese caso, tendría que, si él le tiene que explicar los motivos de su arte, es decir, no basta con su firma. Él tendría que después tener una descripción conceptual de por qué él taguea siempre su mismo nombre, ¿verdad?
Claro.
Con la diferencia de que un muralista, vos el arte lo estás viendo ahí. O sea,
claro.
Y ya está explicado. O sea, vos podés verlo y entenderlo interpretarlo a tu manera, disfrutarlo. A diferencia, me parece que el otro que pone su firma, que ya tiene que venir con otra explicación. Es decir, bueno, yo hago esto porque en realidad mi idea es intervenir urbanamente con mi firma, porque tal.
Exacto.
Es como una cosa más teórica de yo qué sé, pienso en Duchamp, ¿no? ¿Viste?
Ahí está, cuando te pone más conceptual.
Exacto.
Sí. Que por lo general no pasa. Y es como una repetición de un gesto nada más. Es porque en el barrio los pibes salen a rayar y bueno, salimos a rayar. Que también es válido, porque es una expresión que tiene que ver con una identidad, con una edad, con una forma de pertenecer a la sociedad. Entonces, como... Sí, por ahí si alguien fuera a dedicarse profesionalmente y a volverse artista haciendo solamente... O sea, con otras pretensiones, ¿no?
Sí.
Porque ya, de hecho, lo hacen. Pero si alguien quisiera como más hacerse un artista reconocido como tal, solo por firmar, capaz que tendría que tener, sí, un basamento conceptual.
Bueno, ahí quería llegar, ¿no? O sea, capaz que la línea que define al tagger. El tagger es, como decía, ¿no? Esas firmas medio extrañas que se ven en los muros de Montevideo, que capaz que son bastante nuevas para mucha gente, ¿no?
Claro,
que sí. Es apropiado de la cultura grafitera norteamericana.
Exacto.
La diferencia entre esos tagueos y capaz que lo que haces vos es que después vos puedes
monetarizar tu trabajo, ¿no?
Vos monetizar.
Monetizar, perdón. Vos vendés tu trabajo. No sé, sí, si, sí. No sé si vino enseguida que te adueñaste de los muros que te empezaron a llamar para pintar casas, pintar interiores de oficinas.
Fue medio paralelo.
De ahí, ¿no? O sea, sí. Vos vivís de esto.
Vivo de esto. Uh-huh.
Porque te contratan privados para que hagas tus dibujos, tu arte en sus lugares.
Exacto.
Y el taguero capaz que no.
Claro. Capaz que no, igual muchas veces también el taguero empezó saliendo así, haciendo vandalismo, tenía un cuaderno de dibujos, empezó a hacer dibujos, después mucha gente viene de esa escuela, uh-huh. O mucho muralista que hoy se dedica artísticamente a vivir de eso y realiza obra y pinta en la pared, viene de la escuela también del graffiti, ¿no? Es como, las posibilidades son muchas, no hay una escuela como cerrada, hay como ciertos como áreas que tienen entrecruzamiento mayor o menor con otras dentro de las líneas estéticas de urbana, pero no hay no hay territorios cerrados.
¿Cómo arrancás un dibujo en un muro? ¿Llegás con tus pinturas? ¿Sos vos solo frente al muro? ¿A veces acompaña a alguien?
Sí, por lo general soy yo solo frente al muro, voy así con la pintura, a veces con un boceto, otras veces no, y arranco a pintar, sí, es bastante espontáneo. Depende de... Sí, hay varios caminos distintos. A veces uso proyector, a veces ya lo tenía bocetado, a veces había visto el muro de mucho tiempo atrás y ya como que la tenía jurada con él y no había podido llegar, o otras veces salgo en busca de un muro porque tengo un boceto que necesito pintar en la calle.
¿Y cuánto te lleva un muro de, no sé, de 5x2?
De 5x2, depende de la complejidad, pero es un formato típico ese también, medio de calle. Y me lleva entre 2 días y una semana.
2 días y una semana. Y ahora que estaban hablando de los muros, me vino a la cabeza este artista que ahora no me acuerdo su nombre ni nada, que pinta los muros, pero después hace un plano a plano. Y genera monstruos en movimientos que van ocupando casas.
Hace como un stop motion tapando muros y generando cuadro a cuadro pintado. Estuvo acá, se llama Nicola, es argentino. Es italiano.
Es italiano.
Sí, es de Bolonia. Sí. Y vivió un tiempo en Argentina, está ahora ahí y nos vino a visitar. Se estuvo quedando en mi casa, por cierto, y tuvo un fin de semana en Montevideo.
No llegó a pintar nada acá.
No llegó a pintar nada, no. Había venido a pintar.
¿Tuvo la intención?
Tuvo la intención. En Montevideo no. Uh-huh. Tuvo la intención en Punta del Este, pero después no se le complicó. Y acá vino a visitarnos a nosotros porque lo contactamos, supimos que estaba, lo agitamos, que viniera una fiesta y vino solo a eso, a pasar el fin de semana.
A divertirse.
Sí, a divertirse, sí. Y es gran personaje.
Y lo que hace es impresionante, ¿no?
Lo que hace es increíble, sí. De hecho, a nosotros nos emocionaba mucho que viniera a Montevideo porque fue, en su momento, en 2008, cuando lo hizo, fue como referente para una generación de gente que empezaba a pintar. O sea, yo empecé a pintar en gran parte por la obra que hacía el loco.
Mirá, porque eso, sí, vos ahora que decías 2 días, una semana, no sé cuánto le puede llevar a él... Ese laburito, ¿no? De generar unos videos a veces hasta 6-7 minutos.
Sí.
En base a stop motion y, o sea, pintando, ¿no? Es como un caricaturista a la vieja usanza, haciendo dibujos gigantes, ¿no?
En el muro.
En el muro.
Exacto.
Está salado.
Sí, está salado.
No sé cuánto tiempo le lleva ese laburo.
Yo creo que
¿no?
lo hace muy rápido.
¿Sí?
Pero no sé cuán rápido.
Claro, claro.
La verdad es que no sé.
Pero es un dedicado total, ¿no?
Es un dedicado total, sí. Tiene mucha disciplina de trabajo.
¿Tenés algún mecenas, algún mecenazgo que te permita, por ejemplo, hacer tu trabajo en las calles? O sea, pintar el muro X sabiendo que tenés una banca atrás.
No, por ahora no. Hay unos fondos ahí como salario de artista que hay que postularse a través del MEC y no lo he hecho todavía, pero es algo que tengo en mente. Sería una gran ayuda. Y después la Casona Magua, que es un instituto, en realidad no sé exactamente qué es la Casona Magua, pero es un conglomerado de socios que tienen un salón, toda una casa reciclada en el bajo de la Ciudad Vieja.
En Juan Carlos Gómez.
La vieja casa de Magua.
Ahí sí. Es la casa de Magua.
Era la casa del barón de Magua cuando te venía a atender sus asuntos a Montevideo, ¿no?
Montevideo, sí. Bueno, la casona está toda reciclada, nuevo, y es como una sala de eventos, básicamente. Pero los dueños tienen propiedades en la zona y han cedido algunas de ellas a proyectos artísticos. Entre ellos, el año pasado me cedieron a mí y a un socio una casa que la transformamos en un cowork artístico de street art. Invitamos ahora a varios artistas más y en total somos 8 trabajando ahí. Y eso es una ayuda porque no es un comodato, no pagamos el alquiler de esa casa, sino que la laburamos culturalmente, generamos contenido para las aperturas que hace el proyecto del Bajo, que ya te digo, tiene varias casas más por ahí en la vuelta.
La casa Ñandú, ¿cómo se llama?
La casa Ñandú y la casa Mario también. Que la casa Ñandú tiene proyecto musical y la casa Mario es más de corte de artistas también.
Vamos con algunos mensajes. Estamos hablando con Nicolás Sánchez, con Alfalfa, artista urbano. Empezamos por acá. ¿El pinta qué pinta? ¿Conoce a Franco Fasoli Haas, artista urbano argentino?
Sí, ciertamente. Lo conocimos el año pasado en Punta del Este. Estaba pintando ahí. Tuvimos la oportunidad de verlo pintar.
¿Qué estilo tiene el tipo?
Y él tiene un estilo, te podría decir, como tiene un estilo muy contemporáneo, pero que te das cuenta que tiene una escuela clásica también. Es un pintor de óleo, pero que tienes un estilo mucho más urbano.
Vamos. Buenas, vendo piso y trabajo con las constructoras. No quisiera generalizar, pero lo voy a hacer. Lo de las constructoras son de la peor roña del palo. Son complicados, en serio. Dice alguien acá que vende pisos. Ahora lo vamos a prender fuego al aire ahí con las constructoras.
No tengo trato directo con la constructora, pero
te leo un mail acá de Irene. Dice, 100% de apoyo a estos artistas que embellecen las ciudades. No conozco aún los murales de los que están hablando, pero hay muchos en Valparaíso, Chile. Me parecieron bellísimos por la luz y alegría que arroja a las ciudades espacios vacíos, edificios abandonados. Y es increíble el arte y destreza de las personas que los realizan. Ojalá también llegue a muchas ciudades del interior que se verían muy favorecidas. Saludos desde Rocha. ¿Llegaste al interior del país?
Sí, en algunos lugares hemos pintado. Sí, en Soriano, Merced.
Pedir permiso para pintar un graffiti deja su esencia, que es marginal y contestatario. Pon alguien por acá.
Interesante.
Bueno, alguien va por el mismo lugar, ¿no? Grafito pago no tiene gracia. Mi nombre es Pablo, de la casa de serigrafía. ¿Le pueden pasar mi número al Alfalfa que tengo, que lo perdí, tengo un trabajo suyo?
¿Lo conoces? Sí, sí.
Pablo Macio, o Macio capaz.
Pablo Macio, sí.
Ahora.
Lo voy a llamar hoy.
Ahora bueno, pasamos el celular. Sí. Hoy, porque se ve que
está acá, dice que perdió tu número y que lo tiene y que bueno, te podemos pasar su número.
Lo llamo ya.
A propósito del graffiti, lean el libro de, supongo que es Pérez Reverte. Pérez Reverte, porque salió cualquiera. El francotirador paciente. ¿Lo conoces?
No.
Perfecto.
Y Gustavo decía,
habrá que chequearlo entonces.
Sí, en un mail decía, ahora ya que este tipo de arte es en sí mismo efímero, ¿tiene la precaución de tomar registros fotográficos para luego realizar alguna publicación?
Sí, siempre. Sí.
Flickr, por ejemplo, el que quiera ver el laburo de Alfalfa, entra a alfalfa.com.uy y ahí tiene un link a su Flickr.
Exactamente.
Buena parte de su obra.
Yes.
Los peces, ya dijimos que capaz que tiene algo que ver con tu pasado caribeño, ¿no? Pero tenés como una obsesión con el mar y con los bichos del mar, con los peces.
Sí. Me interesa mucho la temática marina, ¿no? No sabría dar un porqué especial, pero sí.
¿Haces snorkel?
No, la verdad que no. Me han preguntado.
Bien. Bueno, y el que quiera verlo, ya en Montevideo está diseminado por toda la capital su arte. Ante la Arena va a tener sus dibujos de acá a poco, en el vallado que van a poner mientras se realiza la obra. ¿Cuál es el más grande que hiciste?
El muro más grande que hice. Y hay varios, pero a ver, el más grande. Debe estar en. Sí, está. Lo hice con Fitz Florencia Durán. Es una artista muy talentosa de nuestra ciudad también. Y lo hicimos en el barrio sur, donde las calles son Sermar Michelini y Víctor Andrade.
Bien.
Sí, ahí hay un muro gigante. Son como 7 metros de alto por 15 de largo. Sí.
Bien.
Bueno, Alfalfa.
El muro.
Sí, el muro.
El muro.
Éxitos y nada, nos estaremos viendo en la vuelta. ¿Qué le dirías al futuro intendente de Montevideo?
Que se la juegue por el street art. No, ni idea. Al intendente ni idea. Creo que ni le corresponde.
Vos tenés que decir que somos cientos ya, casi miles. Porque ahí ya les empieza a interesar.
Ahí va. A
ver, bueno, y también estaríamos pensando en un espacio urbano posible para el arte callejero.
O sea, el grafiti más antiguo en Uruguay es Puto Posta, dice Cabeceta de Florida.
Mirá, habrá que ver. Sí,
seguro que hay uno que está muy bien conservado, que es el Ánimo Compañeros, que la vida puede más.
Sí, y acá. Ajá,
sí. Es un grafiti, es una pintada, ¿no?
Ahí está.
Pero que los dueños que se vendió la casa y los dueños que tomaron la casa decidieron dejar. Y es más, lo pintaron de vuelta, ¿no?
Uh-huh. Acá Cristian pone. Me gusta la tesis que hay en la OCE que dice Ran Kesman Ran. Seguro que fue después que Alberto cabeció un cascotazo en el Parque Central. Ahora que le tiraron una piedra.
Yo me acuerdo de los stencils políticos, estaba este de la calle, que era que hablaba del episodio Filtro. Mm. Era no recuerdo bien cuál era, digamos, lo que decía, pero... Y otro de Bush, cuando vino Bush a Uruguay, ¿no? Que aparecieron varios. Mm.
Sí. Muy interesante la respuesta de la gente.
Bueno, Nicolás, gracias por arrimarte, suena tremendo.
Gracias a ustedes por la invitación, la verdad. Rosado.
Arriba.